Hasta la medianoche, hasta las 12 estaremos actualizando, analizando la actualidad con Agustín Valladolid. ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Esther Jaén.
Muy buenas noches.
Esther, el Barça, tu equipo va empate a cero.
Empate a cero, pero bueno, cero. Esto puede cambiar en cualquier momento.
Por poco tiempo.
Bueno, Agustín, por poco tiempo, sí, puede cambiar, efectivamente. Creo que está jugando muy bien el Lyon, ¿eh? Eurico Campano, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Félix.
Y hoy hemos invitado a Antonio López Istúriz, que es secretario general del PP europeo y europarlamentario. Don Antonio, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Onda Madrid.
Muy buenas noches.
Hicimos hace unas semanas una conexión telefónica, nos quedamos con ganas de analizar con usted lo que está pasando en el mundo, especialmente en Europa y lo que se nos viene encima. Y en fin, nos remitimos a esto, ¿no? Aquí un día vendría por el estudio de Onda Madrid y este es el día. Bueno, intento pasarle aquí a mis contertulios el libro de Pedro Sánchez que tengo encima de la mesa, como que no me lo quieren tampoco. No, pues hombre, habrá que leerlo. No,
hombre, hemos leído ya, gracias a la generosidad de muchos tuiteros, un buen número de páginas, sin gastar 20 euros.
Ya, hombre, pero el libro es denso, ¿eh? O sea que...
Y profundo, según parece.
Bueno, no sé si muy profundo, cuando ya empieza confundiendo a Fray Luis de León con San Juan de la Cruz, pero bueno, esta es otra... Es que incluso hasta en la cita, porque la cita no es como decíamos ayer, es
exacto.
Decíamos ayer.
Exacto.
Es decíamos ayer.
Exacto.
Y San Juan de la Cruz no estuvo en la cárcel, fue Fray Luis de León el que va a la cárcel por traducir la Biblia y luego pues dice aquello de decíamos ayer, que no lo dice, el fraile y después le copia con el mismo argumento Miguel de Unamuno.
Exacto, por eso muchos se lo atribuían erróneamente esta mañana a Unamuno, en Twitter también.
Es que Unamuno lo copia.
Esa fuente de sabiduría, como todo el mundo sabe.
Unamuno creo que estuvo confinado, me parece.
En Fuerteventura.
En Primo de Rivera,
sí,
claro, en las Canarias. Uh-huh. Y cuando volvió, empezó su actividad universitaria y dijo aquello que decíamos ayer.
En las Canarias, no, Félix, en Fuerteventura.
En Fuerteventura, perdón.
Que es distinto.
Bueno.
Porque Fuerteventura en aquellos años, hoy es una maravilla. Pero en aquellos años era
bueno, si quieres,
duro.
En aquellos años solo había decían...
Si quieres corregir, empieza por el libro del presidente. A mí no me empieces a corregir porque... ¿Yo qué quieres que te digas? ¿Estuvo o no estuvo en lo que hoy son las Canarias?
Bueno, pero yo he hecho un matiz, simplemente.
Sí, es,
claro, Fuerteventura, claro, sí. Que es una isla de las Islas Canarias, por supuesto. Pero quiero decir
de
que y hay islas como, por ejemplo, Fuerteventura, el propio Lanzarote, que es una maravilla de turismo hoy... En aquella época, en los años en los que Unamuno estuvo allí exilado, bueno, exilado, lo confinaron allí, efectivamente. Franco lo mandó para allá. Era una vida muy complicada, era una vida dura, muy difícil.
También así que decían que en Fuerteventura solo podían sobrevivir las cabras y los legionarios.
Tenerife era otra cosa, Gran Canaria era otra cosa.
Esto se decía, ¿no?
Yo, Unamuno dijo algo muy feo.
En Canarias.
Dijo aquello de flores sin olor, hombres sin honor, ¿no?
Sí.
Pero luego, acabó reconciliándose mucho con la isla y escribió algunas páginas muy bonitas.
¿Veis lo que da el libro del presidente? ¿Veis lo que da de sí? Y eso es que no... Vamos,
pero porque nos estamos esforzando, Félix.
Sí.
Pero lo que más impacta es la primera decisión.
Yo creo que para algunos fabricantes de determinado producto para las casas estarán encantados, ¿no?
Los colchones, dices.
Y el yogur a punto de caducar, que esto no lo he visto suficientemente destacado.
Eso no me lo sé.
Bueno, pues que la primera noche que pasa, por lo visto, va a la nevera, porque el hombre pues tiene hambre, no puede ser presidente del gobierno y tener hambre, y parece ser, según parece, que lo único que encuentra prácticamente es un yogur a punto de caducar. Y él explica que va y se lo come.
Pero que esperaba,
sí, pero que si la Moncloa hay cocina
que
permanente,
dejara
¿no?
caviar, ¿o
con riesgo para su vida o cuál es el alcance de
las circunstancias
concretas. Conozco Moncloa, yo fui 5 años ayudante del presidente del gobierno, José María Aznar, y no me consta que haya allí neveras vacías, ni me parece a mí que bastante gasta imaginación en este libro, que todavía no sabemos si lo escribió él o no al final, o cómo es el tema. Es
no,
que
no lo ha escrito Irene Lozano, pero no. Lo han reconocido.
Él lo dicta, le da apuntes, notas, y quien lo escribe finalmente es Irene Lozano, que sí ha escrito ya varios libros y ya está. Señor López Istúriz, esto de que un presidente del gobierno escriba, siendo presidente del gobierno, una especie de libro que viene a ser unas memorias un poco extrañas, porque si son memorias, esto de contar lo del colchón y estas cosas, pues tampoco viene al caso,
bueno,
un poco, ¿no?
Está de moda. No en vano a un presidente norteamericano le dieron el premio Nobel sin haber hecho nada, ¿no?
Uh-huh.
Últimamente, desgraciadamente, uh-huh, ese tipo de reconocimientos, pues veo que no. Pero en este caso es incluso autorreconocimiento por algo que todavía ni ha sucedido, ¿no? En este caso 8 meses de gobierno, pues que en fin, no han dado para más. Deberían haber sido antes las elecciones y hemos tenido pues 8 meses de una persona que algunos ya conocíamos porque había sido, por ejemplo, asistente parlamentario europeo, sin gran provecho. Como hemos podido comprobar, porque en cuestiones europeas ha sido también una metedura de pata tras otra, que empezó ya hace tiempo, hace 5 años, como líder de la oposición, ni siquiera apoyó al presidente de la Comisión Europea, que le apoyaba al Grupo Socialista Europeo. En fin, lo cual para los socialistas españoles ha supuesto prácticamente el aislamiento dentro del Grupo Europeo Socialista durante estos 5 años. En fin, tampoco eso beneficia a España, porque que estemos aislados, populares o socialistas en nuestros grupos, no es el caso nuestro, pero que te aíslen dentro de tu grupo, pues también es perjudicial para los intereses de España.
Ya. Antonio López Isturiz, la vida de un europarlamentario a caballo, imagino que entre continuos viajes por Europa y fuera de Europa, también supongo, bueno, el hecho de...
En mi caso no salgo de Europa porque con mi tarea de secretario general del Partido Popular Europeo me tengo que dedicar a pasearme por los 27 Estados miembros.
No te queda más remedio, naturalmente. Sí. Pero que uno tiene puesto un ojo siempre en su país, naturalmente, ¿no?
Sin duda. Evidentemente, y mi puesto, como el de tanto el eurodiputado, no elegido en España, pero sobre todo el de secretario general, está al servicio de España.
Cuando hablábamos por teléfono el otro día, decíamos, tenemos que quedar y tenemos que hablar, y tenemos que hablar de política europea y de lo que nos jugamos el próximo día 26 de mayo. Muchas veces pensamos que lo que realmente está ocurriendo en Bruselas, lo que ocurre en el Parlamento Europeo, es una cosa que en fin, que está bien, pero que no nos viene, en fin, que está muy lejos, que está muy lejos. Y sin embargo, allí se dirime la política también con mayúsculas, ¿no?
Yo es que tengo en ese sentido... Yo no soy un fanático europeo, yo soy una persona que lucha por el proyecto europeo, que sé, tengo el convencimiento que es lo mejor para el futuro de los ciudadanos europeos, pero también soy consciente de que no es un proyecto perfecto, que se puede cambiar, en fin, y entiendo esa crítica de que la gente lo siente lejano. Yo hago siempre la siguiente prueba con grupos de visita al Parlamento Europeo. Primero sé de dónde vienen y pregunto, ¿no? Hace poco tenía uno de Castilla y León y venían de Valladolid. Y yo les dije, con humildad, digo, oye, salió el tema, Bruselas está muy lejano, no entendemos lo que hacéis en el Parlamento Europeo, en fin. Y yo les dije, digo, vamos a ver, en Valladolid tenéis las Cortes de Castilla y León. Efectivamente, digo, al lado de casa. ¿Qué se está discutiendo en estos momentos en las Cortes de Castilla y León? Nadie lo sabía. Y esto me pasa con muchos grupos de visitas de muchas regiones de España. Claro. Y les digo, ¿veis? ¿Cómo puedo yo ambicionar que sepáis lo que está ocurriendo en Bruselas si no sabéis lo que se está discutiendo en el Parlamento Regional que tenéis al lado de casa? O sea que con mucha paciencia y humildad hay que empezar a construir. Es difícil, yo lo entiendo, que la discusión europea, que afecta en un 60%, se está legislando desde Bruselas el 60% de las leyes que afectan a España. Eso es algo que normalmente no lo digo mucho en voz alta porque no quiero faltar a mis compañeros del Congreso y el Senado, que se dedican el 60% del tiempo a transponer esas reglas que ya vienen de Bruselas. Mm-hmm. Pero bueno, en fin, yo creo que merece un poquito más de atención y que nos tomemos más en serio cuestiones como las elecciones europeas, donde trágicamente, una vez más, me veo abocado, probablemente en las próximas elecciones, a seguir hablando de temas internos y no de temas europeos, que yo creo que hay mucha gente que le gustaría. Pero... el interés informativo, los titulares y tal, nos van a llevar la discusión
al colchón de al colchón del presidente. Por cierto, ayer creo que era, no sé si el domingo o ayer, veía unos manifestaciones del presidente de su partido, de Pablo Casado, el que decía que a diferencia de otros partidos políticos, nosotros somos un partido, venía a decir más o menos, orgullosos de pertenecer a la Unión Europea y conscientes de que nuestro futuro está dentro de la Unión. Lo decía porque hay partidos que ahora son emergentes, estoy hablando de Vox, que plantean cosas tan remotas para quien les habla, por lo menos, de plantear una salida de España de la Unión Europea. ¿Dónde estamos?
Pablo Casado tiene dos facetas que a mí, que he tratado con muchos políticos españoles en cuestiones europeas, de muchos colores políticos, tiene dos cosas muy buenas. Es internacionalista, le encantan los temas internacionales y, segundo, habla idiomas. Lo cual le facilita mucho la comunicación y la interlocución en estos momentos con líderes europeos, que de los cuales yo he visto reuniones ya bilaterales con la canciller Angela Merkel, con nuestros primeros ministros, el primer ministro de Irlanda, en fin, el presidente de Rumanía, en fin, un largo etcétera. Bueno, y me gusta porque a veces es complicado cuando tienes a jefes, pues que, oye, pues que hay que trabajar mucho ese aspecto internacional, ¿no? El caso de Pablo Casado no es necesario, afortunadamente.
Uh-huh. Señor López Istúriz, ¿qué nos jugamos en las próximas elecciones? ¿Qué es lo más importante? Realmente cuando le dice, bueno, yo voy a votar, votaré al ayuntamiento, votaré a mi comunidad autónoma, seguramente, pienso yo, pues no cambiaré el voto cuando vote el Parlamento Europeo, o sí, nadie sabe quién vota cada uno, pero realmente, ¿cuál es la razón que debe hacerte pensar una vez que entra uno al colegio electoral y piensa en Europa?
Seguimos pensando que el Parlamento Europeo es aquel parlamento de antaño que era una caja de resonancia de grandes resoluciones, pero que no tenía ningún poder. Y efectivamente, pues evidentemente, tampoco los eurodiputados eran activos. En fin, esto ha cambiado. Los eurodiputados actualmente tienen poder. Colegislan con la Comisión Europea. Afectan a decisiones. Y luego nos rasgamos las vestiduras cuando vemos a personajes en el Parlamento Europeo, en fin, como los diputados del PDCAT o otros que, en fin, que han estado haciendo de las suyas en el plenario, o los inexistentes diputados de Podemos, en fin, cuidado. El voto el 26 de mayo es importante. Pueden seguir pensando que a lo mejor no les sirve de nada, sigan ustedes pensando que pueden votar, que quieren votar al señor Ruiz Mateos, que ahora se refleja, porque aquí no hay nada inventado, utiliza las elecciones europeas para votar un poco a opciones un poco más imaginativas, de soluciones fáciles, porque en el fondo no sirve para nada. Eso es falso. El voto es muy importante porque, estoy diciendo, afectará al 60% de la legislación que luego afecta a los ciudadanos. Luego, y además durante 5 años, porque el término legislativo del Parlamento Europeo son 5 años. Claro, luego tenemos quejas, ¿no? Decir, es que no entendemos en Bruselas, en el Parlamento Europeo, no nos hacen caso, no nos entienden. Pues claro, si votan a opciones que al final no tienen ninguna repercusión, que no están en los grupos mayoritarios, como nos pasa a nosotros en el grupo del Partido Popular Europeo, que es el mayoritario desde el año 99, y que todos los sondeos y encuestas dicen que va a seguir siendo el grupo mayoritario, pero cuidado, dentro de eso está el Partido Popular Español. Y dentro de ese grupo, que tiene esa influencia, es necesario que el grupo, la delegación española, siga siendo fuerte. Es siempre importante que en los grandes grupos haya delegaciones de eurodiputados fuertes. Por eso, en fin, animo a que quien esté pensando, a lo mejor, pero que vote pensando que le va a afectar los próximos 5 años.
Leía el otro día un libro, decía su autor, que bueno, que la idea de Europa para los europeos puede ser muy, muy retórica y a veces muy trivial y muy desconocida, pero que el hecho cierto es que Europa sigue siendo un continente que desde que existe la Unión Europea no ha conocido un periodo de estabilidad, de democracia y de paz en su historia como el de ahora, que ya podía ser una razón más que suficiente para poder defender la idea de la Unión Europea, ¿no?
Y el problema es que somos de memoria corta.
Claro.
Es que los mismos populismos, los mismos salvadores de la patria, los mismos extremos han aparecido de nuevo en la Unión Europea al albor de una crisis económica, pero esta vez hay un mecanismo que controla mucho más que antes este tipo de apariciones. Este sistema es una creación artificial en la Unión Europea, efectivamente en sus orígenes, pero que ha calado, ha gustado y hemos entendido todos que unidos podemos ir a algún lado. Separados no vamos a ningún lado, que eso es lo que van a descubrir los ciudadanos británicos con el Brexit. Y lo están descubriendo ya. Yo animo a muchos oyentes que están escuchando y viendo las imágenes en estos momentos de lo que está en estos momentos ocurriendo en el Reino Unido, que se haga la siguiente pregunta. Si esto le va a pasar al Reino Unido, ¿qué nos pasaría a los españoles si saliésemos de la Unión Europea? Digo a aquellos que animan en muchos programas y tal y cual a salir de la Unión Europea como si fuese la solución de todos los males, o algunos partidos políticos en España.
¿Y cuál es la solución a ese avispero que tenemos en el Reino Unido ahora mismo? ¿Cuál es la solución? A corto plazo yo no la puedo imaginar.
La solución depende de ellos.
Depende de ellos porque nosotros ya hemos ofrecido un tratado que ha sido ratificado por 27 países donde, oye, se ha consensuado, ¿eh? Porque, claro, no todos tenían los mismos problemas o las mismas consecuencias en sus ciudadanos. Hay países donde el tema de la pesca les importaba mucho. Hay otros que les importaban temas de financieros, porque Londres es un centro financiero y eso se traslada a otras ciudades en Europa. Hay otros que les interesaba, por ejemplo, creo recordar, la cuestión de un peñón. Entiendo, ¿eh? Y todos hemos puesto de nuestra parte para que en ese tratado se le ofreció a los británicos y seguimos esperando que nos digan sí o no. Y llevamos así desde el mes de noviembre. Es vergonzoso lo que está haciendo la clase política británica.
¿Puede ocurrir que haya elecciones europeas?
Cierto, lo digo con el máximo respeto y admiración que siempre he tenido por la política británica en el pasado. No me veo reflejado en lo que está ocurriendo en la actualidad.
Señor López Istúriz, ¿puede ocurrir que, tal y como están las cosas con el Brexit, haya elecciones europeas en el Reino Unido?
Existe desde luego el riesgo. Existe el riesgo de que si la negociación se amplía legalmente, por mucho que digan algunos que no, legalmente el Reino Unido tiene, lógicamente, sigue siendo miembro de la Unión Europea. Y per se tendría que tener, porque está convocatorias en todos los países de la Unión Europea. Y podría haber elecciones europeas en el Reino Unido. Fíjense ustedes qué situación tan dantesca y tan trágica. Por cierto, más gasolina para el fuego de los populistas, claro, y de los extremos.
Claro, absurda. Claro.
Y todo por una clase, insisto, política británica, los conservadores y los laboristas, que la verdad da pena, ¿eh?, cómo están dejando la política británica después de siglos que yo creo que muchos hemos admirado.
Sí, no, usted y otros muchas personas que hemos admirado siempre la forma, la democracia, la manera de entender la democracia, el progreso y el desarrollo y de la clase política británica. Sí, sí,
pero es que es una democracia, por cierto, intervenida, porque en estos momentos está claro que hay injerencias, y las ha habido de fuera, la política británica, ¿eh? Sí. Y en el tema del Brexit está todavía por estudiar las injerencias de Rusia y muchos otros, porque hemos de recordar que la Unión Europea no es del agrado de muchos de nuestros contrincantes, ¿eh? Y están trabajando día y noche para acabar con ella. Cuidado con eso.
En esa dirección que usted apunta, ¿podríamos encontrar algún tipo de explicación en los fenómenos sociales y políticos que estamos viviendo en Hungría, en Polonia, en Italia, esta renovación de fuerzas hiperpopulistas?
Ahí responde también, en los casos citados, Polonia, Hungría, más bien, es un caso donde países de Europa del Este quieren volver a el modelo anterior de mayor separación de los Estados miembros, de mayor poder a los Estados miembros. Los oyentes tienen que entender que la Unión Europea es, por ejemplo, como en España, la lucha siempre entre comunidades autónomas y Madrid sobre competencias, o lo que ocurre entre los Estados y Washington en Estados Unidos. En la Unión Europea pasa lo mismo. Pero claro, las competencias las ha ganado Bruselas porque al final todo el mundo ha entendido que era necesario coordinarse y actuar unidos. Caso ejemplar, que todos los oyentes me van a entender, es el de la euroorden. Todos nos rasgamos las vestiduras porque no se ha podido aplicar la euroorden a Puigdemont. Pues bien, tengo una noticia. La culpa no es de los jueces belgas ni de los jueces alemanes. La culpa es de los Estados miembros que no permitieron tener una euroorden que nos permitiría tener en estos momentos a Puigdemont en una prisión española. Muchos eurodiputados durante años hemos estado abogando por ello. Pero Estados miembros se negaban, entre ellos también España. Va siendo hora de que ahora, en la próxima legislatura, presentemos una orden como Dios manda, que incluya todos los casos, incluido el de rebelión, para que podamos tener a Puigdemont de vuelta aquí donde tiene que estar.
¿Habrá un segundo referéndum, señor López Istúriz, por volver un segundo al tema del Brexit? Porque hay muchos analistas, y bueno, pues yo opino humildemente lo mismo, que piensan que habrá un segundo referéndum sí o sí y que al final el Brexit no se producirá, porque la catástrofe es de magnitud absolutamente incalculable para Europa y para Gran Bretaña.
En el panorama tan convulso político británico todo es posible y, por supuesto, no descarto esa posibilidad de segundo referéndum. Ahora bien, la pregunta que yo me haría, ¿es más válido el segundo referéndum que el primero?
Claro.
¿O será más válido que el tercero?
Claro.
Bueno, es la cuestión. Cuidado con los referéndums, que es un instrumento democrático, tan válido como cualquier otro, tiene una serie de problemas.
Lo que pasa es que hay...
Primero, divide a la sociedad. Porque el referéndum es sí o no. Uh-huh. Y polariza. En fin,
Perdón.
Sí, no, no, sí, es por incidir en esto, en la pregunta de Eurico, porque a mí me parece que sí hay una diferencia entre el primero y el segundo. Y es que el primero, hay muchas razones para entender que tiene, digamos, una escasa legitimidad. Incluso, bueno, desde el punto de vista de lo que se les vendió, entre comillas, a los británicos, que los propios defensores del Brexit han reconocido que mintieron, que contaron una batalla que no tenía nada que ver con la realidad, me parece que probablemente un segundo referéndum, que seguramente no sería igual que el anterior, sería sobre un futuro acuerdo que se pudiera llegar con la Unión Europea. Evidentemente ahí sí se sería mucho más cuidadoso a la hora de hacer la radiografía exacta de lo que se dice, lo que cada uno dice en cada momento. Por eso yo creo que el segundo referéndum, es verdad que los carga el diablo, pero me parece que sería inevitable si Inglaterra, si el Reino Unido quiere recuperar una cierta legitimidad política, ¿no?
Totalmente de acuerdo, Agustín, pero claro, a mí me preocupa y me parece sospechoso que uno de los grandes ahora valedores del segundo referéndum es el propio Nigel Farage, que fue el líder del Brexit, claro, es que en el primer referéndum. ¿Por qué? Porque la historia se repite. Son los mismos populistas que ahora, claro, si se produce el Brexit, Nigel Farage desaparece. Se quedan sin el caramelo. Ya no pueden protestar contra nada. Entonces, Nigel Farage y otros han llegado a la conclusión de que quieren que continúen las negociaciones ad eternum para poder seguir políticamente existiendo. Cuidado con... Y eso se ve en muchos paralelismos con, por ejemplo, nuestros nacionalistas en España. Que claro, que siempre viven contra algo. Si eso algo al final ocurre, ¿qué será de ellos? Porque dejarán de existir, no tendrán razón. Y ya se inventarán algo, porque siempre hay un enemigo que batir. Llámese España o quien sea. Es un fenómeno recurrente.
Yo tengo mucha curiosidad por algo que ha dicho sobre la euroorden. Yo no sé cuáles fueron los países que se opusieron a incluir el... Ni siquiera a mí me pasa como nuestros paisanos que van al Parlamento Europeo y le preguntan, pues no lo sé. Yo no sé qué se trató, pero desconozco qué países fueron los que se negaron a incluir la rebelión en los tipos para incluir en la euroorden. Lo que sí entiendo es que, por lo que usted ha dicho, es que en la próxima legislatura lo va a promover, no sé si el Partido Popular Español, si dentro de todo el Partido Popular Europeo están de acuerdo... ¿Y qué posibilidades tienen de conseguirlo? Porque en España puede haber cambio de gobierno, no. Pero bueno, en el resto de países, si se oponían entonces, se opondrán ahora. ¿Qué noticias podemos tener de esto?
No, el tema de la rebelión, claro, es que no todos los ordenamientos jurídicos tienen muchas peculiaridades. La rebelión es una peculiaridad española, que está basada en un fenómeno que se llama golpe de Estado.
Sí.
Que es muy particular y muy clásico en la historia española. No tanto en la historia danesa o en la historia sueca.
Aquí hemos tenido periodos de locura, sí.
Los países del norte de Europa no ven ese delito de rebelión porque, claro, no lo tienen clasificado porque ellos no han tenido golpes de Estado en su historia.
Está claro.
Respetemos un poco, claro, las vertientes estas históricas de cada uno donde viene, y para los jueces y para los políticos del norte de Europa, pues claro, no es un delito que ellos deberían incluir.
Pero sí el de alta traición,
es presión nuestra que tenemos que hacer. Digo humildemente que, claro, entonces sería necesario tener una buena delegación, en el caso del Partido Popular, en el Partido Popular Europeo, para poder presionar a todos nuestros colegas para que el Partido Popular Europeo, el grupo mayoritario, efectivamente proponga una euroorden donde esté incluida la rebelión y que todos lo acepten. Y lo pueden aceptar. Yo aceptaré el delito de alta traición, tal y como está configurado en Alemania, a cambio de que ellos me acepten el delito de rebelión. Así se negocia en Europa.
Yo quería preguntar, Félix, si me permites.
Y no son, perdón, no son. Perdona porque te interrumpo.
No, pero
las negociaciones en Europa, hay mucha gente que tiene una idea equivocada, se creen que es con guante blanco. No. Es con estilete florentino que duele. No es el sable a lo mejor de la política nacional, sí, pero es un estilete profundo. Y aquí todo el mundo va a lo suyo. No nos llamemos a engaño. Sobre todo eso lo tengo muy claro en negociaciones económicas, donde todo el mundo va a su euro y a su beneficio dentro de esto, y cada uno negocia como puede y tal. Están los naif,
que son sobre todo socialistas españoles que quieren ir al corazón de Europa, y luego están los demás que son más espabilados, que son al final los que se llevan el dinero, mientras el otro va al corazón.
No, yo quería, cambiando un poco de tercio, pero siguiendo con, evidentemente, con la Unión Europea, me gustaría saber qué ambiente hay y si hay preocupación en el seno del Parlamento, de la Unión Europea, sobre, digamos, la salida de la escena de alguien tan importante desde el punto de vista y de presencia y de influencia como es Angela Merkel.
Pues sí, vamos a ver, yo llevo 15 años de secretario general del Partido Popular Europeo y la he conocido como jefa de oposición en Alemania y como canciller. Y he trabajado en numerosas iniciativas, no como eurodiputado, sino como secretario general del Partido Popular Europeo, puesto que en mi labor es coordinar a todos los partidos miembros y ella es la jefe de la CDU alemana. Yo la creo cuando dice ella que efectivamente no va a ir a ningún puesto europeo y que se retira a su casa. La conozco y sé que lo va a hacer. Ahí está su seriedad y el ejemplo que ha dado estos años de una política, la verdad, que el tiempo y yo creo que la historia dirán muchas cosas y buenas de ella. Una persona que ha conseguido mantener la Unión Europea contra viento y marea en situaciones críticas. Quiero recordar ahora las intervenciones de Grecia, que ahora ya no recordamos, de Chipre, de Irlanda, de Portugal, la especial situación de España, con el tema bancario, en fin. Y luego la particular situación creada con el tema de la inmigración, en fin, que unos podrán opinar que estuvo equivocada, otros que no, pero bueno, en cuestiones de mantener el proyecto europeo, yo creo que Merkel va a tener reservado un lugar, desde luego, en la historia de la Unión Europea. Es preocupante que efectivamente ella, probablemente el año que viene, yo creo que cederá el testigo de la Cancillería a la nueva líder de la CDU, Annegret Kamprad-Baum, y la famosa AKK, que le llaman, que son sus siglas en Alemania. Yo estuve en el congreso de su elección en Hamburgo, y yo creo que será un momento. Tengo esperanzas renovadas porque luego Annegret es una líder también, yo creo que nos va a dar que hablar positivamente. Es otra, yo creo que va a ser gran canciller alemana. Pero bueno, echaremos de menos a Merkel, sin duda.
Claro, ¿y estamos huérfanos de líderes políticos de la envergadura de una Angela Merkel, López Istúriz?
Sí. Empieza a haber ahora, dentro del Partido Popular Europeo, empieza a haber un cambio generacional. Están entrando ahora los, digamos, en el mercado de los 40 años, líderes como el primer ministro de Croacia, el primer ministro de Austria, y luego tenemos algunos en oposición, como es el caso de Kyriakos Mitsotakis en Grecia, Pablo Casado en España, que espero que sea por poco tiempo, en fin, con un club allí de una renovación generacional que se está produciendo, ¿no?, dentro del Partido Popular Europeo, y yo lo veo positivo.
Hay un asunto más. Me gustaría volver un poco a la actualidad española y a la actualidad que deviene del Tribunal Supremo y de todo lo que es el desafío catalán, o como hemos llamado a la actualidad en Cataluña, el desafío catalán. Los esfuerzos que hace un parlamentario europeo como usted para explicar realmente lo que está ocurriendo a partidos, en fin, donde están homologados democráticamente, quiero decir que son partidos, pues, los liberales, los socialistas, compañeros suyos en el Parlamento. ¿El desconocimiento es grande o realmente se sabe lo que está pasando aquí? ¿O esa labor de la que nos hemos quejado muchas veces en tertulias de la, entre comillas, la diplomacia catalana, recorriendo lugares, embajadas, entrevistas, explicando, de parte, naturalmente, lo que pasa en Cataluña? Cuando usted explica realmente lo que está ocurriendo en Cataluña, la gente lo entiende, la gente
yo
se
es
sorprende.
Que soy, yo,
la
soy,
gente...
yo soy un político tradicional, de lo políticamente correcto y todas las tonterías que se pueden decir de mí. Yo tengo muy claro que estoy en un servicio europeo y español que no está para protagonismo y no está para el show y el circo como otros. Si se detectasen mis actividades, como la de muchos compañeros eurodiputados, para poco a poco ir limando y erosionando la presencia de estos personajes o los intentos de llamar la atención en política internacional de estos personajes, probablemente seríamos duramente criticados. A ellos no se les critica porque forma parte de lo actual, ¿no? De, no es lo políticamente correcto, pueden decir lo que les salga de las narices y aquí todo el mundo pues le ponen titulares y da para muchas tertulias, ¿eh? Muchas horas. Sin embargo, la actividad discreta de diplomáticos, políticos y funcionarios españoles en las instituciones europeas da sus frutos. ¿O alguien se cree que el señor Puigdemont no pueda, a mi juicio, ejercer esa función de llevar su circo al Parlamento Europeo y que no haya sido así, se creen que ha sido por revelación divina? Es una tarea de todos. Queremos que el señor Puigdemont hable en el Tribunal Supremo en Madrid. Ahí es el lugar donde tiene que hablar y donde tiene que explayarse y explicar.
O sea que entonces los eurodiputados españoles o el Grupo Popular Europeo, no lo sé en concreto, han hecho una labor callada y soterrada con el señor Tajani, por ejemplo, o con de quien esto dependiera.
No. El señor Tajani no ha hecho falta convencerlo. El señor Tajani es un señor convencido. Yo creo que muchos oyentes saben del amor enorme que tiene por nuestro país. Es un gran amigo personal, pero aparte un gran amigo de España. Que no ha sido solamente en este caso, en muchas ocasiones Tajani ha sido una persona esencial para denunciar y para demostrar los dislates del nacionalismo y de actividades de eurodiputados nacionalistas en el Parlamento Europeo, que claro, tengo que recordar, han sido votados en elecciones europeas. Perdónenme que vuelva a insistir y que lleve a lo mejor, como quien dice, la sardina a mi costado, ¿no? Es decir, pero es que, claro, estos señores han sido votados democráticamente. Cuando dicen que no hay democracia en la Unión Europea, yo les recuerdo que es que hay unas elecciones muy democráticas que se producen cada 5 años para elegir eurodiputados. Piénsenselo ustedes mucho en el próximo futuro, qué es lo que van a votar. Porque si ustedes creen que esto no sirve para nada, luego no se lamenten de que el señor Puigdemont esté haciendo de las suyas.
Nos gusta mucho a los periodistas, y vamos terminando, señor López Istúriz, preguntar por las encuestas, ¿no? Las que vamos conociendo, y también el Parlamento Europeo, donde además, el resultado para ustedes no es malo, tampoco para los socialistas, pero da ya una entrada bastante estimable, por ejemplo, de un partido como es Vox. Creo que la encuesta que hemos conocido daba 6 escaños a Vox. ¿Cuál es su impresión?
Y yo como político, pues las encuestas les doy el valor que les doy. Yo entiendo, pero desde el punto de vista informativo, pues siempre da mucho
juego, da bien la encuesta, discusión.
Y
se dice que la mejor encuesta es la del día de las elecciones.
Es que, claro, modestamente, llevo años comprobando que todo lo que se me había dicho luego no ocurre.
No ocurre, no sucede.
Oye, bueno. ¿Hay algún problema? No lo sé, con las encuestas. O es que la gente no cuenta lo que va a hacer. O sigue habiendo un poco de miedo a confesar qué es lo que voy a votar o no. A mí hay países europeos que las encuestas, pues siempre se corresponde a la realidad. Curiosamente, los países mediterráneos eso no es así. Ni en Italia, ni en España, ni en Grecia y tal y cual. Suele haber una tendencia a decir lo que uno va a votar. Desconozco las razones. Con lo cual, en fin, me las tomo como me las tomo las encuestas. Sí hay una que ha salido del Parlamento Europeo. Sí. En fin, vamos a darle un poquito, pues, en fin, siendo del Parlamento Europeo, de cierta seriedad, que coincide con algunas internas del Partido Popular Europeo en algunas cuestiones. Por ejemplo, pues que el Partido Popular Europeo va a seguir siendo la fuerza mayoritaria en el Parlamento Europeo, con alguna sensible reducción, a lo mejor de 15 eurodiputados, pero bueno, seguiremos siendo mayoritarios.
Suben los eurófobos, ¿no?
Suben algo, no mucho, los eurófobos, y luego Descalabro Socialista y el Grupo Liberal, que es un poco el cajón desastre. Sube algo, pero bueno, claro, por el tema del efecto Macron, que ya veremos si está el efecto, porque yo creo que Macron ya ha dejado de caminar sobre las aguas, como hacía el año pasado. Estamos en una nueva situación. El señor Macron, que por cierto, la palabra liberal no le gusta nada. Se lo recuerdo al señor Garicano, candidato de Ciudadanos, porque él hace mucha gala del término liberal. El señor Macron quiere quitar el término liberal al Grupo Liberal. Yo se lo recordaré cuando venga la campaña. Y el señor Garicano tiene que entender que durante 5 años Ciudadanos ha compartido mesa y mantel en el Grupo Liberal con el PDeCAT de Cataluña, con el PNV y con UPyD. No me extraña que luego el presidente del Grupo Liberal dijese que estaba hasta el moño de los españoles. Pero ya, con un grupo tan heterogéneo, pues comprenderán ustedes...
Bueno, señor López Istúriz, ha sido un placer tenerle aquí en la radio, en la tertulia, analizando cómo están las cosas en Europa y viendo las claves que tiene usted después de 15 años, ¿no? 15 años en
el Parlamento Europeo.
Y los que quedan, supongo.
Bueno, es decir, a ver si salgo en la lista, si me votan a la lista del Partido Popular, Ciudadanos Españoles, podemos estar ahí de nuevo en esa defensa, muchas veces, lo digo, discreta, a veces incluso me atrevo a decir clandestina. Me preguntaba un presidente del gobierno hace unos años, me preguntaba, yo decía, ¿qué tal todo? Y digo, bueno, es aquí en el Servicio Clandestino Europeo. Y me decía, ¿y eso por qué? Y digo, pues porque solo tú, presidente, sabes lo que hago. Y desgraciadamente esto es así. Uno tiene en ese sentido ya la humildad de reconocer que en el Servicio Europeo no hay esa gloria, no hay ese titular, pero sí hay un trabajo, y vuelvo a insistir, de muchísima gente. En las instituciones europeas están trabajando diariamente españoles de bien, que están trabajando para que las cosas nos vayan mejor y España ocupe no el corazón de Europa, que me parece una tontería, sino la cabeza de la Unión Europea.
Por eso le hemos pedido a Antonio López Istúriz que estuviera esta noche aquí con nosotros en la tertulia en El Enfoque. Gracias, Antonio, suerte y hasta la próxima. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Las 10:51.